Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Contigo en directo de nuevo en los puntos habituales, en dos puntos del dial aquí en Vizcaya, como es el 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia, desde cuyos estudios emitimos, y la Laurogeita Masaspi Irratia en el 97.0 de la FM. Qué lujo seguir emitiendo de esta forma tradicional a quien estemos llegando a través de esa vía. De una antena emitiendo ondas como antiguamente. Pues gracias por estar ahí, pero bueno, gracias también a quien se sume a través de nuestra web, porque cada uno pues está donde esté y está claro que las ondas llegan hasta donde llegan. Sin embargo, ahora mismo con internet el mundo es mucho más pequeño y nos pueden escuchar quién sabe dónde. Sea como sea, que disfrutes del programa. Tanto si lo haces en directo, si lo escuchas en directo, como en diferido. Vamos a ir arrancando y lo vamos a hacer hoy de manera bastante fuerte porque vamos a ir sin reservárnoslo para más adelante con un lanzamiento de lo más esperado y que bueno, pues que ya la verdad que bueno, pues que nos ha gustado bastante, ¿no? Nos ponen los dientes largos de cara a lo que va a ser ese próximo trabajo discográfico de Valdemar. Vamos a ir, si es que podemos hacerlo sonar como es debido, con este All Kings Vision Part 7 que la banda nos ha hecho llegar, anticipando que es ese nuevo lanzamiento discográfico de título Sanctuary of Death, que verá la luz el próximo día 9 de mayo, que ya tienen fecha de presentación en Bilbao, en la sala Premier, el próximo día 25 de mayo, y que directamente pues nosotros lo que vamos a hacer es compartir contigo, escuchando este fabuloso temazo habitual ya en las entregas de Valdemar, este All Kings Vision, séptima parte ya son años los que lleva la formación funcionando y haciendo fantástico heavy metal. Como vais a poder apreciar, no es una excepción este tema que pinchamos. Vamos a ir con él y que suene limpiamente y como es debido. Mira, lo voy a poner del principio porque me he tragado un poquito esta parte inicial. Y me encanta esa melodía con la que abre este All Kings Vision Part 7, lo nuevo de Valdemar. 9 de mayo a la venta del próximo trabajo discográfico. Y ya sabéis, el 25 de mayo en la sala Premier, presentación en directo, Valdemar. Cuentan cada uno de sus discos por una auténtica lección de heavy metal y apuesto a que no va a ser una excepción este próximo trabajo discográfico de Valdemar. Sanctuary of Death será el título del mismo y, bueno, que no se cansen nunca de hacer heavy metal quienes lo saben facturar de una manera tan fantástica, como es el caso de estos fabulosos vizcaínos llamados Valdemar. Seguimos dando el salto hacia Italia para presentar lo nuevo de un grupo también grande, ¿no? Como es Rhapsody of Fire, uno de los grupos, vamos a decir, estandartes de lo que fue aquel power metal italiano más refinado, aquel spaghetti metal, que luego, bueno, ha tenido diferentes escisiones y Alex Staropoli ha seguido tirando un poco del, vamos a decir, de lo que es la raíz base de lo que es, de lo que era en principio simplemente Rhapsody, que desde hace ya muchos años pues viene siendo Rhapsody of Fire, que el 31 de mayo tendrá nuevo trabajo discográfico de título Challenge the Wind, y que, bueno, pues que viene a marcar de nuevo ese estilo tan particular. Bueno, decir que Valdemar tienen el productor en casa y también los propios, porque Pedro J. Monge se ha encargado de producir el disco, y también ocurre lo mismo con Rhapsody of Fire, que con este trabajo producido por Alex Staropoli, aunque mezclado por Steve Loverman de Orden Hogan. Vamos a escuchar este anticipo que tenemos y con ello pues presentamos lo nuevo de Rhapsody of Fire con el homónimo tema de ese próximo trabajo discográfico, Challenge the Wind en Rhapsody of Fire.
Yeah.
No sé si casualidad o no, pero en los últimos programas la verdad que se está mostrando... Yo muchas veces no me doy ni cuenta, ¿no? Uno pensando un poco en la actualidad, lo que le va llegando, vas preparando los programas y es verdad que llevo una serie de programas que parece que estamos como años atrás, ¿no? En ese resurgir del power metal, o por lo menos están bastante activas las bandas que en aquel cambio de siglo, vamos a decir, aquel cambio de milenio, un poco reverdecieron lo que fue aquel estilo, le dieron otras diferentes tonalidades, variantes, cada uno su color, porque tanto Valdemar fue una banda que pegó en aquel entonces, también Rhapsody of Fire, hemos pinchado en últimos programas también bandas un poco de aquella ola, y un poquito vamos a seguir en ese estilo, porque vamos a seguir con Orden Hogan. Hemos hablado precisamente de ellos, hemos dicho que Sebastian Sepp Leverman ha sido el encargado de la mezcla de este trabajo de Rhapsody of Fire, el líder fundamental de Orden Hogan, el pilar fundamental, guitarrista, vocalista, teclista, que también ha dado señales de vida con los propios Orden Hogan, porque nos ha presentado un single y está celebrando que el próximo trabajo discográfico se va a editar con Raining Phoenix Music, y parece, pues no sé, como que que lo celebran de una manera bastante efusiva, aunque eso sí, de momento no he visto por ahí fecha oficial de edición, no sé si la habrá o no, simplemente igual es que no la he encontrado, pero sí tenemos un single, vamos, My Worst Enemy, que estará en ese próximo disco de Order Hogan, que se titulará The Order of Fear, y es lógico suponer que llegará en algún momento de este año 2024. Vamos a ofreceros este propio single, este anticipo, lo nuevo de Order Hogan. Seguimos con ese power metal ampuloso, con detalles orquestal y hecho con auténtica calidad. Order Hogan. Están sonando Order Hogan con este medio tiempo, balada, si queréis llamarlo así, y bueno, vamos a seguir en una onda sinfónica, porque lo que vais a escuchar a continuación es el nuevo trabajo discográfico de Leaves Ice, que está a puntito de editarse el próximo día 22 de marzo. Estará ya en la calle este Myths of Fate, un trabajo que nos sumerge en el mundo de las leyendas de la mitología nórdica y de Europa del Este. Ya sonó en pasadas ediciones del programa con otro single. Este es un nuevo single que sirve para apoyar ese lanzamiento discográfico y no nos lo reserva. Vamos, lo compartimos contigo. Leaves Ice sonando. I see the end in your eyes. Spirits call from the other side. I pray for strength, strength tonight. And frozen the hell we fought. I pray for strength, strength tonight. Fantástico, calidad la que poseen sin duda Alice Ice con grandes músicos, larga trayectoria que bueno, pues que ya sabéis, con componentes de otras bandas desde hace muchísimo tiempo, que ha habido bueno cambios importantes a lo largo de todos estos años, que ya hemos informado en pasadas ediciones del programa, y el caso es que este nuevo trabajo pues vuelve a sonar muy bien, bajo mi punto de vista. Myths of Fate llevará por título In Eternity, es lo que hemos escuchado. En esta onda... Vaya, me viene la tos. Ay, Dios mío. Perdón. Vamos a ir con lo nuevo de Seria, desde Castilla y León. Vamos a ir con este Contra las Estrellas, single de ese próximo trabajo discográfico que llevará por título Fuego. Lo escuchamos y a disfrutarlo. Pues hemos escuchado la maravillosa música de Seria, banda procedente de Valladolid, que nos presenta este Contra las Estrellas, Anticipo de Fuego, que estará editado el próximo día 15 de marzo, una banda que ya nos sorprendió con Tierra en el año 2019 y bueno, 5 años después, pandemia mediante y 2 años ahí un poquito en el limbo para prácticamente todos, pues aquí está de nuevo con ya la promesa de un nuevo disco, del cual han ido anticipando, por cierto, antes otros singles como El propio Fuego, Una lágrima más o Sangre fría. Y ya en breve pues tendremos el trabajo al completo. Hace poquitas fechas que también llegó a nuestras manos al completo el nuevo trabajo discográfico de La Época, los de Castellón de la Plana, que regresan con este Dios está borracho después de unos 4 años desde su anterior trabajo discográfico, banda que viene funcionando de forma asidua, tanto en cuanto a lanzamientos. De hecho, venían con una media de unos cada 2 años prácticamente un disco, subiéndose a los escenarios de manera constante, haciendo disfrutar a todo el mundo allá por donde van con su música, y también, por supuesto, a todo aquel que decide hacerse con sus trabajos discográficos, y defendiendo la diversión, la cerveza, el alcohol. Bueno, pues en definitiva, que pasemos un buen rato con la música, que para eso es. Y ellos pues crearon ese folkloric metal desde su debut, vamos a decir, ¿no?, una especie de etiqueta propia ya por el año 2014, y luego llegarían discos que les asentaron en el panorama, como Berserkers, Vívere, El baile de los caídos, que como digo fue lo último que editaron hasta el 2020, y ya con algunos singles de anticipo llega por fin este Dios está borracho, trabajo que cuenta con algunas colaboraciones en el disco, como esta de José Andrea, pues ya sabéis, de Uroboros, ex de Mago de Oz, y a quien Contando al andar pues deja ese sello característico con su fantástica voz junto a La Época en este trabajo discográfico. Enseguida estamos charlando con la banda, concretamente con su batería Jaume, pero antes vamos a escuchar este auténtico temazo, La Época.
Contando al andar.
Pues sí, señor, variado trabajo discográfico de folk metal, divertido, pero también pues con muchos detalles y pones un poquito la oreja, divertido y con reivindicación, que también es algo que la banda ha sabido unir muy bien a lo largo de todos estos años, los prácticamente 15 años que llevan funcionando la época. Para mí es un auténtico honor saludar a su batería. Jaume, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buenas, Antonio, un placer.
Bueno, bienvenido a La Mirada Negra y, bueno, lo primero, enhorabuena por este trayecto con la época y por este Dios está borracho, porque creo que lo merece.
muchas gracias, lo agradecemos. La verdad que ha costado mucho trabajo, como cada proyecto que iniciamos, pero estamos muy orgullosos del resultado que hemos obtenido.
Porque habéis sido uno de los grupos que os habéis asentado y afianzado, cosa nada fácil, ¿eh? Parece que decimos, no, claro, os vemos subiros ahí a los escenarios, os vemos pasarlo bien, vemos que cada poquito tiempo, bueno, ahora ha sido un poquito más, pero normalmente cada poquito tiempo nos presentáis un disco y parece como que todo va muy rodado, pero si analizamos un poco lo que es el panorama del rock y del heavy metal en este país, no es nada fácil que en este tiempo, en apenas 14, 15 años, una banda nos presente 5 discos y digamos que se asienta como una realidad, ¿no? Y eso es a base de constancia y de trabajo, claro.
Sí, no me acuerdo quién dijo que las bandas no fracasan, se separan, ¿no? O al revés, o no triunfan, se separan antes, o algo así. Pero nosotros, a base de trabajo y constancia, pues bueno, poco a poco siempre intentamos subir un escaloncito más y llegar cada día a más gente. Y la verdad que, bueno, de vez en cuando, no muchas veces, porque no tenemos ni tiempo de pararnos, mirar atrás y decir, wow, lo que hemos conseguido, ¿no? Estamos muy muy orgullosos del camino que tenemos andado y mucha ilusión todavía del camino que nos queda por andar.
También porque la recompensa que vais obteniendo entiendo que también es por lo menos suficiente, si no, no sé si por encima o por debajo de lo que podéis esperar, pero sí suficiente para que una banda como La Época consiga ese alimento necesario para continuar avanzando, ¿no? Que es tener, pues eso, un reconocimiento a una obra musical.
Tú lo has dicho, ese reconocimiento en los momentos más complejos, ¿no? Es también el que te hace pues pensar las cosas en frío y decidir que vale la pena continuar para adelante y seguir peleando. Y si no fuera por ese reconocimiento, ¿no? Esa golosina, pues sí, entiendo que haya muchas bandas que también se desanimen porque es muy duro.
Y tiene especial mérito cuando sois hasta 7 componentes en el grupo, porque no han sido muchos los cambios que ha habido a lo largo del tiempo en la banda, por lo menos si no me he perdido algo, yo creo que no son demasiados, ha habido una incorporación en el violín hace no demasiado tiempo, pero sí. Quiero decir que sois al final mucha gente teniendo que remar en una dirección y hay veces que hay bandas pues con mucho menos miembros que ya vemos lo que pasa, ¿no? Que acaba un poco estallando en mil pedazos. No sé, ¿hay una psicología especial o una química especial entre vosotros también?
Yo lo digo siempre, que tengo la suerte de trabajar en un proyecto con mis amigos, con amigos que mantengo desde la adolescencia y bueno, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero los mismos que estamos en el local de ensayo o que estamos en reuniones online y presenciales varias veces por semana, etcétera, etcétera, somos las mismas personas que después el fin de semana quedamos por la tarde para tomarnos una birra y desconectar. Uh-huh. Entonces, eso es una alegría. Es una alegría porque tienes la confianza y bueno, también la comprensión, ¿no? De respetar distintas opiniones, de ver el grupo de una forma integral y diversa, no sé, respetuosa. No sé, yo la verdad que eso es algo muy complicado. Y tenemos una suerte de ser amigos, además de compañeros de banda.
Y teniendo en cuenta que cada uno tenéis vuestra propia vida, entiendo, pero que luego La Época es una apuesta también, porque sois una banda que también cuando tenéis la oportunidad salís fuera, salís a Latinoamérica, ya he visto que hay fechas, hay fechas por México también. Claro, eso es un sacrificio que a veces no todo el mundo está dispuesto a asumir, porque claro, es fácil, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Sería asequible decir, bueno, los fines de semana tocamos en suelo estatal y más o menos nos lo podemos permitir, pero cuando ya hay que planificar giras internacionales y dar ese salto, a veces yo por experiencias que he conocido, es cuando una banda tal vez se rompe, y vosotros en ese sentido también tenéis claro que es una apuesta personal de cada uno, La Época.
Sí, a ver, esto tampoco es algo de la noche a la mañana, es como tú decías, un trabajo de años constante. Entonces, poquito a poquito y de manera progresiva, cada miembro de La Época ha ido montando su vida de forma que sea que sea compatible con el proyecto que es la época. Eso supone hacer un montón de sacrificios, como bien comentamos, pero bueno, lo conseguimos. Vamos intentando compatibilizar nuestras vidas personales, nuestras parejas, nuestras familias, con nuestros trabajos, con lo que es la época y lo que la época exige.
¿Las mejores experiencias en directo son en Latinoamérica o no tiene por qué? También en España habéis tenido, o en otros lugares, igual habéis tenido actuaciones tan memorables como las que hayáis podido dar por suelo latinoamericano.
A ver, aquí en España yo personalmente también tengo pues conciertos memorables, ¿no? Ahora mismo se me viene a la cabeza pues un Leyendas del Rock o cuando ves una sala llena en Madrid o Barcelona o también cuando tocas en casa, que es algo muy especial, ¿no? Porque y de hecho, personalmente, y yo creo que hablo también por mis compañeros, que uno de los conciertos donde más presión tenemos es en Castelló, en nuestra ciudad. Pero también lo que comentas, el público latino es muy, muy cálido, muy acogedor, muy visceral, disfrutan a otro nivel, o sea, son muy efusivos, ¿sabes? Y eso se siente encima de las tablas. Entonces, ellos viven cada concierto como si se acabara el mundo. Y eso es espectacular.
Por eso te lo comentaba, porque además normalmente la gente que toca por ahí, luego vemos las imágenes, igual el papel, vamos a decir, de estrella que no se tiene en tu propio país, a veces lo adquieres allí.
Sí, desde luego es espectacular. Son sensaciones muy intensas. Yo me acuerdo el último, nos pasó ya la primera vez que estuvimos en Ciudad de México con el Foro Alicia lleno, y este último estuvimos en el Circo Volador, que también estaba a petar con 700 personas en la sala, y claro, luego acaba el concierto y nos mirábamos y nos decíamos, no puedo creerme lo que acaba de pasar aquí. Dani, nuestro violinista, también llorando de toda la emoción, ¿sabes? Y decir, pues que esto es espectacular, ¿sabes? O sea, es una locura. Sí, son sensaciones muy, muy, muy intensas y, claro, ese día es difícil dormir.
Bueno, y hablando un poco ya de lo que es Metiéndonos en Dios está borracho, 4 años han pasado de un disco a otro. Lo que pasa es que, claro, en este caso yo creo que está claro que ha habido 2 años muy especiales para todos, ¿no? Si no hubiera sido por ese periodo de pandemia, ¿no? Ese periodo tan extraño que hemos vivido, ¿habríais continuado con un ritmo de cada 2 años disco? Porque es lo que mantuvisteis con los 4 primeros trabajos discográficos.
Pues no lo sé, sinceramente, no lo sé. A nosotros sí que somos una banda que nos pide el cuerpo sacar material nuevo. Nos gusta grabar, nos gusta también porque al final esa ilusión que tienes por tocar, o al menos nosotros la tenemos por presentar material nuevo. O sea, está guay como la gente responde a los, por así decirlo, entre comillas, himnos de la banda, pero nosotros también necesitamos nuevos retos, nuevas ilusiones, saber cómo el mundo va a responder. Ahora, dentro de unas semanas, iniciamos la gira en Valladolid, en Vigo, y yo quiero ver cómo la gente responde a las nuevas canciones. Y esa ilusión es un poco la gasolina también que necesita la banda a la hora de continuar activa. No me imagino tocando lo de siempre. Entonces, no sé si cada 2 años, tal vez sin la pandemia, en lugar de 2 hubieran sido 3, porque en este disco también se respiran aires diferentes, se respiran nuevas influencias, se respiran nuevos ritmos, y eso también requiere de un proceso de maduración, ¿sabes? Hacer esos cambios.
Está un poco en mente cuando ya se llevan varios trabajos discográficos detrás y te pones a componer y a trabajar en un nuevo disco, el decir, no nos tenemos que repetir, ¿no? No voy a decir que sea una especie de presión, pero sí, porque claro, lo de superar un disco es como subjetivo, pero no repetirse, que la gente no diga, esto ya lo hemos escuchado en los anteriores discos, sí que es importante, ¿no? Y yo no sé si vosotros mismos, ¿no?, también lo tenéis en cuenta, porque a veces también uno se deja guiar demasiado por la naturalidad y claro, puede ocurrir que te sale un disco muy parecido a los anteriores. Pero es lo que tú has dicho, Dios está borracho tiene una frescura distinta.
Sí, en lo que estás comentando, también depende de grupos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho AC/DC, y sí que es cierto que AC/DC encontraron su estilo y dijeron, señores, esto no funciona, tiramos para adelante. Y lo veo totalmente respetable, pero en la época necesitamos esos nuevos retos, ¿no? Eso no sé, innovar, un poquito de I más D musical. De, no sé, intentamos hacer una música muy ecléctica, que bebe de distintos estilos, que bebe del rock, toques metal, toques ska, en este último CD, incluso algunas estrofas riggis en las últimas canciones, o un tema acústico, una power ballad, no lo sé, es que hemos tocado ya tantos palos, o intentamos meterlo todo ahí en un cóctel y agitarlo, que no sé, sí que nos gusta, en ese sentido nos gusta mucho innovar y nos gusta la música más que a lo mejor un determinado estilo en concreto.
Y lo importante es hacerlo sin haber hecho algo, vamos a decir, enrevesado, porque el disco entra a la primera, es un disco que tiene en apenas media hora, nos despacha 10 canciones, porque claro, cuando te pones precisamente a buscar cosas nuevas, a veces te sale el irte por los cerros de Úbeda, ¿no? Y buscar algo como más progresivo. Y este es un disco muy fresco, que entra muy rápido y donde no hay nada de más, ¿no?
Sí, nosotros lo que sí que teníamos claro es que queríamos un disco de directo. Queríamos un disco de directo y que la gente, cuando se lo escuche, le den ganas de saltar y tomarse una birra. O de imaginarse estar en un festival escuchando esa música. Queríamos un directo que tuviera espíritu punky. Más que espíritu, no sé, power metal, por ponerte un estilo que la banda también ha tocado en discos anteriores, ¿sabes? Que no fuera tan reflexivo o tan de atmósfera épica, sino más bien de directo, de pogo de zapatilla, ¿sabes?
Sí, señor, la reflexión está un poquito en las letras, ¿no? Donde volvéis a unir muy bien lo que es, pues mismamente Dios está borracho, ¿no? El propio tema homónimo es un buen ejemplo, ¿no? Un título como muy, que en principio no sabes por dónde va a ir la letra, claro, porque Dios está borracho, pues si está borracho igual está en un concierto de la época, ¿no? Podría ir por ahí, ¿no? Pero realmente tiene una connotación reivindicativa dentro de lo que es ese tono festivo de la banda, ¿no? Que lo habéis vuelto un poquito a hacer de forma general en cada uno de los textos, con matices, pero bueno, que vuelven a ir un poquito por ahí.
Sí, sí, sí. En las letras se trata desde, pues bueno, como has dicho, es un poco crítico, pues más que con la religión, diría yo, con la situación actual, ¿no? De la frase que lo resume es que todo está al revés, ¿no? El mundo está lleno de guerras, está lleno de injusticias, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que si haya un Dios permita esto, ¿no? Pero bueno, en otros temas hablamos de también la precariedad o el difícil acceso al mundo laboral de los jóvenes, o hablamos del tema de la sanidad pública, ¿no? Y de cómo se la está maltratando, o hablamos también, no sé, de distintos problemas, ¿no? que tenemos un poco en la sociedad actual. Y bueno, que también hay que visibilizarlos.
Y la búsqueda de los sueños, ¿no? Un poquito en El Dorado.
Correcto.
La celebración simplemente, ¿no? De lo que es un año más y estar juntos, ¿no? Que eso.
Sí, exactamente.
Podríamos decir que es un villancico, porque es una canción de Navidad al final, ¿no? Es para celebrar.
Correcto. Al final es un poco. Hemos abandonado un poco esa fantasía medieval, por así decirlo, por irnos más a la crítica social y lo cotidiano, ¿no? Como bien decías, en un año más, ¿no? Que al final es una canción para celebrar con los amigos, ¿no? En un momento especial, por ejemplo.
Y yo viendo un poco la variedad que tiene el disco, a veces pienso que estos trabajos son, vamos a decir, engañosamente simples, ¿no? Porque son ritmos que enseguida te hacen mover el pie, melodías que enseguida se te clavan, pero tú, por ejemplo, como batería, no sé si decir que es el disco en el que más te has exigido, pero sí que se deja notar que hay una variedad rítmica probablemente mayor que en otros discos. Corrígeme si me equivoco o cómo lo ves tú.
Hay mucha variedad y sobre todo eso lo notamos, bueno, el disco está producido por Tato Latorre, es la primera vez que contamos con un productor externo y bueno, viene precisamente por lo que te comentaba antes, ¿no? Esa necesidad de cambio. En los CDs anteriores, al menos desde el Berserkers Vivere Vivere y El Baile de los Caídos, los habíamos grabado en Fireworks, con Enrique Monpó y Fernando Asensi, que es donde graban grupos como Dragonfly, Opera Magna, Silvania, etcétera, etcétera. Y en este queríamos que fuera distinto, que sonara fresco, como tú dices, y a nivel de producción, Tato cogió y nos dijo, chicos, vamos a tocar los temas, a ver qué tal. y vale, ahora no hagas este ritmo, haz este otro, ahora esta parte la hacemos por dos, esto lo subimos de tono, esto tal, y nos exigió muchísimo a nivel técnico estar a la altura de asimilar todos esos cambios y poder ser versátiles en cuanto a estilo también, tocar de una determinada manera, tocar de otra. Técnicamente ha sido todo un reto, desde luego.
¿Se le dan vueltas a los temas ya de lo que es durante la grabación o los lleváis más o menos bastante acabados ya?
Pues en nuestro caso, nosotros hicimos primero una preproducción por nuestra parte, donde a lo mejor había 30 temas. O sea, es que dividimos el CD en dos partes y sabíamos que de cada parte iban a salir 5 temas y 5 temas. Pero claro, nosotros no compusimos 5 temas y luego otros 5 temas. A lo mejor compusimos 12 y 15. Y de esos 12 se quedaron 5 y de los otros 15 se quedaron 5, ¿sabes? Eso fue la preproducción. Y luego la producción, ya con Tato, que también estuvo en la criba de a ver qué temas entraban, qué temas no entraban, etcétera, etcétera, ya le dimos mil vueltas a cada uno de los temas definitivos que se quedaron. O sea, que fue un proceso bastante bastante largo. Igual fue un año y medio antes de que saliera el disco.
Hay un tema concretamente que en el que apostéis por vuestro idioma, ¿no? Valenciano o catalano. A veces no sé si no es exactamente lo mismo, ¿eh? Perdóname si...
Como tú quieras.
Sí, porque a veces lo he hablado y... vamos a decir en valenciano, ¿no? Pero da igual. Que son...
Como tú quieras.
Vale,
como
perfecto. Pues la NIT es nuestra, ¿no? Que apostéis un poquito por... No recuerdo, porque ya te digo que tengo una memoria ya que cada vez me falla más, y en anteriores trabajos discográficos habéis hecho algo parecido. Cuenta también con la colaboración de gente de La Pegatina y de La Fúmiga, ¿no? Y háblanos, porque es un tema un poquito especial, ¿no? Que es un poquito una reivindicación también de vuestro idioma, algo que, no sé, porque a la hora de componer, igual el idioma natural en que os suele salir las cosas, supongo que será en castellano, ¿no? Pero aquí quisisteis hacer un poquito ese guiño, ¿no? A vuestro bueno, el idioma de vuestra tierra.
Sí, a ver, a nivel de... A ver, es un tema en valenciano. Habíamos hecho, en Vivere Vivere hicimos una baladita acústica que la cantó Rose Avalon, que se llamaba Uis Verdes, Ojos Verdes, y ahora teníamos ganas de volver a hacer un tema en Valencia, porque al final es la lengua materna de varios de los integrantes de la época, y también tenemos esas influencias de lo que suele llamarse la primavera valenciana, ¿no? De grupos que tocan un estilo de música a la que se llama mestizaje, y que también nos gusta mucho, y que, pues... No sé, nos apetecía, ¿no? Y dijimos, pues vamos a hacerlo, pero en lugar de darle un toque de baladita intimista, como hicimos, pues vamos a hacer una canción festivalera a tope y bailonga. Y así salió. Y bueno, tuvimos la oportunidad de contar con La Pegatina, que también trabajan con Tato La Torre, y de Artur, de La Fúmiga, que la verdad que es pues, dos colaboraciones de lujo, la verdad.
¿Las colaboraciones cómo han surgido? Porque el tema os lo pedía... ¿Surgen un poco de forma natural? ¿Son buscadas?
Pues en un primer momento, sí, o sea, que sabíamos que si queríamos sacar un tema en Valencia o en catalá y que funcionara, iba a funcionar mejor si ya tenía un punch de que fuera con colaboración, ¿no? Porque siempre te da más visibilidad después a la hora de subirlo a... ¿cómo se llama? A plataformas digitales, pues siempre te salen artistas relacionados, o sea, es más sencillito y tal y como está la música hoy en día, el formato single de subir una canción y que tenga colaboraciones siempre da más visibilidad, sí.
Y bueno,
contestándote, sí, estaba premeditado.
Bueno, y el disco no es conceptual, pero siempre me fijo mucho, ¿no?, en lo que es el orden de los temas, en cómo se digiere un disco. Es importante, ¿eh? Pues
sí,
eso,
correcto.
Empezar con un tema que engancha tanto como Dios está borracho, o terminar con La misma habitación, que también es un tema que quiero destacar, porque es ese tema un poquito como, vamos a decir, reflexivo para el final del tema, o que reposa un poco lo que es toda la escucha. Por cierto, me recuerda a bandas de por aquí con las que igual no tenéis mucho que ver, o no sé, tipo y Toys, por ejemplo, las melodías, ¿eh? Las melodías me recuerdan un poquito a ese rollo, ¿no? Y es un tema también como que rompe un poquito el anterior, como decir, bueno, es la forma de digerir todo lo que has escuchado, ¿no? Un tema muy especial.
Sí. Es como la infusión después de comer es una chuleta.
Eso sí, por lo tanto, sí. El orden muy pensado también, ¿no? Aunque no hablemos de una obra conceptual.
No, el orden siempre está muy pensado. El orden siempre, en este caso, como te he comentado antes, queríamos que el disco pues fuera muy directo, ¿no? Que fuera potente, y sabíamos que no podía haber una intro. Teníamos que empezar con un tema que fuera pum, en toda la cara. Igual que el tema de acabar con una canción pues tan íntima, ¿no? Es como cuando, pues no sé, como cuando acabas de hacer el amor y te quedas tumbado en la cama mirando el techo. Necesitas tranquilidad, ¿no? Necesitas reposar lo que acabas de escuchar, y eso es, al final.
Y para el título de la obra os habéis quedado igual con el que más os impactaba de todos los títulos de los temas. Porque, por ejemplo, Brindo por verte también sería un buen título, pero igual lo dejamos para un directo, ¿no?
Sí, la verdad que le dimos, no te puedes ni imaginar, Antonio, las vueltas que le dimos al nombre del disco. Porque algunos miembros del grupo lo tenían muy claro, otros pues entraban dudas, ¿no? Porque al final nosotros no queremos ofender a nadie, y sabemos que seguro que hay gente que se ha podido sentir ofendido, familiares. Al final es una crítica, como te he comentado, la situación actual, y yo creo que una persona que sea agnóstica, como otra que sea religiosa, lo puede entender, y le dimos muchas vueltas por eso, porque no queríamos que nadie se sintiera ofendido, pero al final, oye, mirad, de todos los títulos que tenían las canciones, creíamos que era el más directo. Creemos firmemente en el mensaje que tiene la canción, de que el mundo está al revés y está todo patas arriba. Uh-huh. Así que, bueno, pues tiramos para adelante y ya está.
Uh-huh. Antes del amanecer, también para vosotros hubiera sido un buen título, ¿eh? Antes del amanecer.
También, seguramente en su día fue una de las opciones que barajamos.
Y no sé, bueno, luego lo de que la gente se ofenda o no se ofenda es cuestión de cada uno. Hoy en día yo creo que se dice cualquier cosa y a la gente le va a resultar ofensivo. Yo no sé, para la gente creyente le diría, ¿no?, que al fin y al cabo esto es una crítica que se lanza, pero vamos, si uno es... Lo positivo para los creyentes sería, hombre, si le echas la culpa a Dios sería que eres creyente, ¿no? Realmente,
claro, correcto, correcto.
Claro, pero realmente sabemos que, vamos, que aquí lo que ocurre en este planeta, sí. Pues igual culpables hay que mirar hacia otro lado, ¿no?
Y
no,
sí, es un poco una sátira, claro, al final es una sátira que muestra los problemas que hay. Lo importante no es que si Dios existe, si Dios no existe, lo importante es los problemas que tenemos en la sociedad y cuánto hacemos, ¿no?, o qué podemos hacer para que pues cada día seamos una sociedad un poquito mejor.
Sí, señor. Y bueno, además, haciendo un poco un mal chiste con el tema del título, tú date cuenta que un tío que tenía vino en las venas, no sé, pues y tal, así delgadito como el Jesucristo, ¿no? Pues evidentemente sí. Pues estaría borracho fijo, vamos. Pero no, pero lo bueno que emborrachaba a sus amigos también. Eso es lo bueno. Bueno, ya hablando de ello, pues ahí está reflejado en la portada, que me parece una auténtica obra de arte porque impacta también, ¿no? Igual que el título enseguida se te queda, la portada, que también, por cierto, lo habéis editado en vinilo, por lo que he visto por ahí, es también sí. una portada muy, muy llamativa.
Pues mira, la portada nos la hizo Joel Marco, que además de ser baterista de una bandaza que es Daeria, pues ha hecho muchas portadas y muchos diseños. También había trabajado con nosotros antes para diseños de camisetas. Y bueno, se me ocurrió que si el disco se llamaba Dios está borracho, pues que podríamos utilizar una imagen tan icónica, ¿no?, como es el Pantocrátor de Bo Itaúi, ¿no?, y modificar el fresco, ¿no?, para que pareciera como que ahí Cristo está un poco ebrio. Y bueno, la verdad es que funciona muy bien, a la gente le gustó. Es directa también, es como el disco, es una portada directa.
Uh-huh. Y bueno, y la promoción, decir que os la estáis trabajando vosotros mismos, que sois los que habéis contactado, por ejemplo, conmigo, ¿no?, que evidentemente eso conlleva un trabajo de la leche llegar a medios de comunicación. Hombre, a los grandes es un poco más sencillo, pero a los que somos un poquito más modestos como que cuesta un poco más. Y es un trabajo de la leche una banda como vosotros, que habéis ya tocado puertas, que habéis estado con gente. Uh-huh. Habéis decidido que la mejor manera es que llevéis, va a ser posible, todas las riendas del grupo vosotros, también el tema de la promoción.
Pues mira, anteriormente sí que trabajábamos con una empresa, teníamos un manager y esa misma persona nos llevaba pues la promoción, nos llevaba un poco la contratación, se encargaba de determinadas parcelas que ayudaban a que el grupo tuviera pues más conciertos, ¿no?, y también más visibilidad en los medios. Para esta vez hemos decidido hacerlo absolutamente todos nosotros. La contratación la lleva Dani, nuestro cantante, que le supone una inversión de tiempo brutal, la verdad, y se le ocurra muchísimo. Ha tenido que hacer un trabajo de recapitulación de contactos, de festivales, de salas, de, bueno, ya te puedes imaginar. También es cierto que para Latinoamérica sí que estamos contando con la ayuda de Proud Mary, que es también una empresa de contratación que tiene muchísima experiencia, ha trabajado con bandas enormes como Sauron, como José Andrea, Avalanche, etcétera, etcétera. Y bueno, él sí que se está encargando de conseguir conciertos por Latinoamérica. Y bueno, a nivel de medios de comunicación, el tema de prensa lo estoy llevando yo, y bueno, pues humildemente intentamos hacerlo todo lo mejor que podemos, intentamos que se hagan entrevistas, intentamos que pues se hagan crónicas de CDs, y bueno, pues lo que se dice un poco, háztelo tú mismo, ¿no? Es lo que estamos intentando.
Pues sí, señor, y hasta aquí habéis llegado, hasta este humilde locutor, así que bien hecho está ese trabajo. Os lo agradezco. De cara al futuro, hemos hablado, ¿no?, de que ya van surgiendo para dentro de varios meses fechas por México, pero no sé, ¿cuáles son los próximos pasos un poco que podríais dar con la banda? No sé si, bueno, ha habido varios videoclips, ¿no? Ha habido, como hemos dicho, varios singles también. No sé si pueden seguir saliendo videoclips para seguir manteniendo también el disco vivo a través de lo que son las redes, ¿no?, y lo que es internet. ¿O qué planes un poco tenéis en el corto y medio plazo?
Pues bueno, el disco salió, ya no recuerdo si con 5 o 6 adelantos. Hicimos 5 videoclips, lo que es una inversión bastante, bastante guapa a nivel de tiempo, de esfuerzo y también inversión económica, obviamente. Ahora, como te he comentado antes de que, o sea, fuera de micro, estamos trabajando en el directo, queremos tener un directo lo más potente posible. Arrancamos dentro de un par de semanitas en Valladolid y Vigo, y después de Pascua tenemos Madrid, tenemos Alicante, ¿no?, durante los meses del mes de abril, luego tenemos Barcelona, o sea, ya prácticamente no pararemos de girar hasta el verano, que llegan los festivales. Uh-huh. Luego también tenemos septiembre y octubre algunas fechas en sala, tenemos Valencia, tenemos también concierto en Euskadi, bueno, a tope, es un no parar, y luego nos vamos a ir a México, no sabemos todavía si haremos solo México o si haremos México y Centroamérica, pero bueno, también muchísimas ganas de volver ahí, así que nos espera un 2024 hasta arriba.
Pues de acuerdo, Jaume, pues que os veamos en alguna de esas fechas, seguro que va a ser así, la que tengáis por aquí o las que tengáis por aquí por Euskadi, en el Zurbaran Rock pienso estar también este año, os espero ver, así que por lo tanto nos seguiremos cruzando en el camino y lo disfrutaremos con una cerveza en la mano. Nada más que decirte, simplemente si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, añádelo para terminar y luego elígeme un tema del disco, el que tú quieras.
Pues nada, en primer lugar, Antonio, darte las gracias por dejarnos un espacio en tu programa. Gracias también a toda la gente que ha estado al otro lado, pues, escuchando. Gracias a todos los que nos apoyáis. Y yo, mira, como hemos hablado un poquito de mezcla de estilos, me gustaría invitarte a que la gente pueda escuchar la canción El Dorado, que se pueden ver, que habla un poco de buscar, ¿no?, ese objetivo que todo el mundo tiene en la vida. De ir apartando los obstáculos y toda la gente que intenta, pues, ponerte trabas en el camino, y que también es una mezcla entre unas estrofas riggis, un estribillo rock, ahí hay una amalgama de estilos que la verdad que a mí me encanta.
Perfecto, venga, pues la ponemos, ahí está sonando, y lo dicho, un abrazo fuerte y nos veremos, ¿de acuerdo, Jaume?
Muy bien, muchas gracias.
Hasta otra, Gur.
Hacia adelante, el mundo nunca es lo bastante grande. Quieres pintar tus retinas con su color, pero hay mil fieras que aguardan ahí fuera, bajo esas ramas de dulces promesas. Quieren pagar sus excesos con tu dolor. paso el terreno es más árido, pero aprendiste a fluir por los rápidos en esta jungla que vende caro el soñar. Con sus cantos melosos te atraen a la trampa, te atrapan si no ves que hay más, más que ese oro que alquila tu libertad.
¡Salud, familia!
Pues de aquí de arriba, en directo, banda que estará celebrando los 20 años de trayectoria que lleva desde su formación el próximo día 8 de marzo en el Gasteche de Zorroza junto a Sutan. Cita en directo con esta banda gallega, pues ya mítica y legendaria. 20 años, pues no es moco de pavo lo que llevan expandiendo esa reivindicación y ese estilo de música que la banda aporta, Daki Darría. Vamos a continuar y vamos a hacerlo con la banda de Chino Flores, o uno de los proyectos de Chino Flores, Suki Band, la unión del propio Chino con Suki. Vamos a escuchar este nuevo single que nos presenta Nunca es demasiado, sonando Suki Band.
Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios.
Suenan a Chino y Suki, también gente como Juan Gespada del grupo Tocando el Techo y el cantante Easy Gil González del grupo Caxta. séptimo tema de Mi Guarida, que es el título de este trabajo de un guitarrista pues de leyenda, ya habiendo pasado por bandas como Síncope, la banda de José Andrea también, bueno, y una larga andadura, y aquí tenemos este tema súper, súper guitarrero. Continuamos en La Mirada Negra.
5 millonarios en un 4 latas, los restos del Titanic los esperan, nada puede salir mal. Se dice Titanic. Y se dice Titanic, se dice iceberg, rumbo a las profundidades con un mando de la Play. Y se dice Titanic, se dice iceberg, un tipo conduce con el mando de la Play. Y se dice Titanic. 5 millonarios en un 4 latas, los restos del Titanic los esperan. Este submarino no es amarillo, parece pintado con Titanic. Sin el look, 2 bolsas de Doritos y de patatas fritas, con esto nada puede salir mal. Prohibido hacer chistes con el sumergible, se conduce con el mando de la Play. Titanic, se conduce con el mando de la Play. Titanic, y se dice Titanic, se dice iceberg, rumbo a las profundidades con un mando de la Play. Se dice Titanic, se dice iceberg, un tipo conduce con el mando de la Play. Se dice Titanic. Cuando estáis por el fondo, cuando estáis en el barro, recuerdos para Leonardo. Cuando estáis por el fondo, en el otro barrio, recuerdos para Leonardo. Recuerdos para
Mucho asco, casi todo. El nuevo trabajo discográfico de Lehendakari sin muertos, que vuelve con ese sarcasmo, con ese sentido del humor, con ese sonido punk marca de la casa, donde dan un auténtico repaso a ciertos aspectos de actualidad que no dejan indiferente absolutamente a nadie. 20 años están celebrando en este 2024 de trayectoria. La verdad que con lo intensa que ha sido su carrera, pareciera que hubieran sido más, ¿no? Porque es que han hecho, bueno, pues una buena colección de trabajos discográficos, discos como este que apenas llegan a los, superan los 15 minutos por poquito, y sin embargo da tanto de sí que yo que sé, parece que al final es una trayectoria mucho mayor. Incluso tuvieron un momento de parón y también fue bastante corto, pero no sé, también han tenido, ¿no?, ese impasse que otras bandas o en otros grupos pues suele conllevar bastante más tiempo, ¿no? Y también, bueno, el propio Aitor, que vamos a tener al otro lado del teléfono, ha tenido también su propio proyecto paralelo. En definitiva, que estos 20 años han dado muchísimo de sí, y lo que está claro es que ya el estilo, la música, las canciones de una banda como Lehendakari Muertos pues se han quedado ya grabadas a fuego en mucha gente, ¿no? Y este próximo sábado se subirán al escenario de la Sala Santana 27 de Bilbao junto a Ultimatum, que fijaros, estos son súper míticos, allá por los años 80 pues ya comenzaban, y luego les costó, ¿no?, volver a un poco a reactivarse. Lleva muchísimo más tiempo, podríamos decir, pero bueno, no han tenido la posibilidad de hacer tanto como han hecho Lehendakari Muertos, y en definitiva pues que se juntan dos bandas punk pues yo creo que muy míticas, procedentes de aquellas tierras navarras, y que hacen un cartel absolutamente fabuloso para este sábado en la Santana 27 de Bilbao. Hoy vamos a presentar un poquito más en profundidad este Mucho Asco Casi Todo, y para ello saludamos al vocalista de la banda. Aitor, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, pues encantado de tenerte por aquí de nuevo. Para darte la enhorabuena por un nuevo trabajo discográfico que, en definitiva, pues creo que habéis vuelto a dar en el clavo casi de todo, casi desde que se presentó, mira, haciendo un poco el juego de palabras, ¿no?, con el título de la obra, pues casi en todo, ¿no? Desde el momento en que se presenta la portada ya estabais llamando la atención, luego los temas vuelven a ser pues irreverentes, ¿no?, con ese sarcasmo particular, ¿no?, y es una colleja al fin y al cabo que, bueno, siempre buscará o siempre encontrará algún aludido, algún ofendido, pero también de eso se trata un poquito, ¿no? Y yo creo que habéis vuelto a conseguir pues todos esos objetivos, ¿no?, que tiene en mente una banda como Lehendakari Muertos cuando saca un nuevo disco.
Sí, la verdad. Oye, gracias por tus palabras. Bueno, el objetivo igual es pasarlo bien y hacerlo pasar bien, ¿no? Así en resumen, bueno, hay muchos más objetivos, pero yo creo que uno sería eso, ¿no? Un poco olvidarnos de todos los problemas y pasar un buen rato, aunque sea escuchando el disco, viéndonos en directo o tocando. Sí.
Lo que pasa es que parece que tomarse la realidad un poquito a cachondeo y reírse casi de uno mismo para entender plenamente lo que es una banda como Lehendakari Muertos. Que no sé si todo el mundo lo consigue, ¿eh? El hecho
de reírse de uno mismo, lo digo porque, claro, tú dices, voy a hacer algo para pasarlo bien y para hacerlo pasar bien. Al final siempre hay alguno que igual, no sé, por una cosa o por otra, como que hay algo que le ofende o no entiende concretamente vuestras letras en un momento dado o vuestros objetivos, como hemos dicho.
Sí, eso nos pasaba más antes, hace años. Yo creo que ya hoy en día igual el factor sorpresa ya no está ahí. Y más o menos, quitando algún despistado o despistada, pues la gente ya nos conoce y ya sabe lo que hay. Uh-huh. Así que, pero bueno, siempre hay algún sorprendido, pero bueno, eso ya pasó. Ahora, un poco, la gente que va a vernos o que escucha un disco nuestro, pues más o menos ya sabe lo que se va a encontrar y también lo que quiere encontrarse. Uh-huh. Y nosotros lo mismo, ya sabemos lo que queremos hacer y lo que la gente quiere. Uh-huh. Y bueno, pues un poco esas dos cosas. Es como cuando te compras un disco de AC/DC, ¿no? Pues ya sabes lo que hay. No vas a pedir nada nuevo ni nadie lo quiere, me refiero.
¿Os ocurre un poquito al contrario, que mucha gente dice, jo, pues antes era más fácil hablar de todo y ahora como que la gente lo coge todo un poquito más con pinzas? Pero ¿os pasa al contrario porque han cambiado los tiempos o porque también, porque la gente os conoce, porque también tú en un momento dado puedes medir un poquito más lo que puedes decir? Que yo, bueno, creo que tampoco te cortas en aludir a determinados personajes y luego ya es cuestión de cada uno cómo se lo tome, claro.
Sí, la verdad es que nosotros nunca hemos, lo que llaman autocensura o así, nunca. Sí que hemos sufrido censura por terceras partes, digamos, pero en nuestro caso nunca. Yo al hacer las letras, por ejemplo, nunca he pensado, uy, esto no lo voy a cantar, por si acaso, yo qué sé, ¿no? Sí. La verdad es que no, así que no hemos tenido problemas ni hoy en día tampoco, que incluso parecería que hoy en día la cosa está peor, ¿no? Que podía estarlo antes. Bueno, siempre ha estado mal, ¿no?, en ese tema, pero bueno, al final los, entre comillas, artistas, pues tienen que buscar o tenemos que buscar, pues, vías para sortearlo de alguna manera, ¿no? Pues, para eso está la creatividad o cada uno en su medida. Pero bueno, ahí no hemos tenido ningún problema, la verdad, con nosotros mismos.
También es cuestión de encontrar el sentido del humor a todo, ¿no? Porque hay ocasiones, no sé si alguna vez te ha pasado, que has querido hablar de algún tema, igual no has conseguido pillarle el punto de decir cómo tratar cierto tema que pueda ser un poquito más escabroso y darle ese punto del endacaris muerto. ¿Te ha pasado alguna vez que has tenido que abandonar alguna idea porque no conseguías un poquito dar con ese tono de endacaris muertos en la temática que estabas tratando?
Pues así que recuerde, ¿no? Uh-huh. La verdad, sí que me ha pasado igual, pues empezar con alguna canción y que no me guste, ¿no? Decir, bueno, pues esto no tiene gracia o yo qué sé, o podría estar mejor o... Muchas veces me ha pasado igual si estaba atascado con alguna canción o con alguna letra, se la pasaba así a mi hermano y él siempre ha conseguido darle la vuelta y sacarle más. Pero lo que es decir, igual tener una idea y querer eso, pues querer sacarle más y no lograrlo, la verdad es que no. Y bueno, que dura. O sea, no se me ha pasado.
Así es que lo vuelves a tener de nuevo en la banda ahí de apoyo, que sí. Es una de las novedades, pero que es un poquito mirar hacia atrás porque vuelve un viejo miembro de la formación. ¿En qué dirías que ha influido? Porque claro, el Endacaris Muertos, al fin y al cabo, igual es una banda ya pensada para la guitarra, aquí hay dos, y lo que sí podemos apreciar igual es un sonido, no sé si decir más contundente, más incendiario. ¿Tú cómo dirías que ha aportado esta reentrada de Asier en el grupo?
Bueno, realmente nosotros no necesitamos dos guitarras, eso está claro, ¿no? Es un grupo de punk así puro, digamos, guitarra, bajo y batería y voz, pero sí que es verdad que con Iván estamos muy contentos y queríamos que Asier volviera y al final él dijo que quería volver, entonces pues como estábamos contentos con Iván y también con la vuelta de Asier, pues decíamos, venga, pues los dos, estamos los dos, como cuando volvió el Bruce Dickinson con los Iron Maiden, que se trajo al tercer guitarrista, ¿no?, que también le sobra, entre comillas, pues bueno, pero aquí, bueno, realmente no sobra nadie, ¿no?, porque Asier aporta un montón, Iván también aporta un montón, así que bueno, pues ya está, dos guitarras. Sí que suena, yo creo que suena más cañero, ¿no?
A mí me ha parecido que sí, pero bueno.
Sí, sí, o sea, claro, yo en los directos tampoco me doy mucha cuenta así, pues cantando y así, pero suena más cañero. Tiene que sonar más cañero porque hay dos guitarras, pero bueno, no sé, una cosa diferente así, pues por el 20 aniversario dijimos, venga, pues vamos a hacer algo algo diferente. Y teníamos claro todos que Iván tiene su puesto en la banda y es un crack y es un tío muy válido, así que dos guitarras.
¿Estás de acuerdo en que estos 20 años han sido súper intensos, como son los propios discos, las canciones de Lendakaris Muertos? Porque miras un poquito hacia atrás, claro, nosotros llevamos en este 2000, nosotros como medio de comunicación o como programa de radio hacemos 21 años, ¿no? Que a mí se me han pasado realmente volando. Pero claro, uno mira a una banda como Lendakaris Muertos, que casi empezasteis un poquito con nosotros aquí haciendo radio, y no sé, tiene uno la sensación que estáis ahí como de toda la vida, porque ha dado tanto de sí. Fíjate, ya tenemos hasta un miembro que se ha ido, que ha vuelto a venir. Hemos tenido un parón, ¿no? Esto de los parones indefinidos. Ha habido un proyecto tuyo al que yo le guardo mucho cariño, que es a Berry Charrac. En definitiva, es que ha dado mucho de sí estos 20 años. ¿No tienes tú un poco esa sensación también de que, no sé, parecen
sí,
más?
Sí, tengo esa sensación, sí. Uh-huh. Eso que ha dado... De hecho, mucha gente piensa que somos de los 90, ¿no? Mucha gente nos ha dicho igual, después de un concierto estás hablando con la gente y te dice uno, te os viene el 96, no sé dónde, le digo, a ver, en el 96 no existíamos. Nosotros empezamos en el 2004. Uh-huh. Entonces, y luego ha cundido mucho. Eso que no hemos hecho un parón, hemos hecho varios, no sé si dos o tres.
Sí, yo recuerdo uno
de dos años.
Sí, recuerdo uno en concreto, cuando hiciste sí. El proyecto de Aver Richarra, precisamente.
Eso es, ese fue el de dos años, pero antes habíamos parado otro año, luego volvimos a parar. La verdad es que siempre hemos parado también por un poco para descansar y para tomar aire, porque nos gusta, vamos, estamos encantados con el grupo y nos gusta tocar en directo, pero sí que es verdad que a veces hay que descansar y también que la gente descanse, ¿no? Porque al final si estás todos los años tocando, estás en verano, en todos los festivales, en todas las salas repitiendo, pues al final yo entiendo que la gente se cansaría. Entonces, sí que hemos logrado hasta ahora pues una especie de equilibrio, ¿no? Sí que con la sensación de que siempre hemos estado ahí, pero bueno, hemos estado, bueno, de esos 20 años, pues tres más o menos paraos. O sea, sin estar tocando en directo. Pero ha cundido, es como el que tiene hijos, ¿no? Que pasa también muy rápido el tiempo, pero luego echas la vista atrás y te acuerdas de todas las etapas, todo lo que ha pasado, ¿no? Pues ha cundido y mucho, y bueno, que siga cundiendo, vamos.
¿Habéis conseguido la licencia, crees, de...? Porque claro, uno recibe un nuevo disco de Lendakaris Muertos, y es que es Lendakaris Muertos, quiero decir... Que te puedes hasta imaginar el disco, siempre te puede sorprender un poco la temática, ¿no? Pero quiero decir que sonido lo tenéis pillado. ¿Habéis conseguido esa licencia que muy pocos grupos consiguen de poder, vamos a decir, tener ya como algo muy mecánico, masticado, la forma de sonar, la forma de trabajar, y que al público le guste? Cosas que han conseguido, pues se me ocurre, AC/DC y Motorhead. Yo creo que de forma general a otros grupos no se le permite esto. Ahora tú es cuando coges y me dices, no hombre, no, si este disco es completamente diferente a todo lo anterior. Pero bueno.
Y los Ramones.
Y los Ramones, mira, también. Vosotros estáis un poco en esa liga, no sé si tú estás de acuerdo conmigo o no.
Sí, sí. En esa liga y encantados, vamos, de eso, pues que igual alguien escuche una canción, aunque no se escuche la voz, que diga, esto es Lendakaris Muertos, ¿no? Y yo creo que ya los guitarreos, incluso el ritmo de Pochetta, que es muy, muy característico suyo, que parece muy fácil de hacer, pero hay que hacerlo. Luego es verdad que las canciones rápidas y así parecen fáciles de tocar, pero todo lo contrario. Y sí, eso, yo estoy encantado con eso, ¿no? Y sobre todo también estoy encantado, aparte de sonar igual, ¿no? Que la gente es lo que pide y lo que quiere y nosotros es lo que queremos dar. Sí. Que... Ahí se me ha ido. Se me ha ido ya la edad también, se nota.
Sí,
¿eh?
Sí, bueno, como tengo yo la cabeza también. Sí, no, estamos hablando un poco de ese sonido, ¿no? Un sonido que ya es reconocible. Y vamos a decir que casi da la sensación de que llegáis ya a grabar y ya sabéis lo que tenéis que hacer, casi no tenéis ni que hablar. Claro,
sí,
y que a la gente le guste, claro, que es que eso es lo importante, porque os podían decir, joder, esto ya es muy repetitivo y tal, pero es que para nada, vuelve un disco de Lendakaris Muertos y te vuelve a enganchar.
Sí, ahí se me había ido la olla, sí, es eso, es que la gente nos sigue pidiendo canciones nuevas, aunque te piden evidentemente los, entre comillas, clásicos o las canciones más conocidas que... suelen estar en los primeros discos, pero también siempre de cada disco que vamos sacando pues se suelen quedar en nuestro repertorio pues tres o cuatro así para siempre y a mí me hace mucha ilusión que la gente nos siga pidiendo canciones nuevas, ¿no? Que sobre todo con este disco en especial, pues que a la gente le ha gustado mucho y ves a la gente cantando las canciones de este disco como si fueran de las primeras o de los primeros discos, vamos, también pues, la del Titanic, la del Pablo Echenique. Así que vamos, que más quiere alguien, ¿no? En un grupo.
Sí, porque tengo la sensación de que el disco ha sido verdaderamente muy bien acogido, que no es una forma de hablar y de decir, vamos, hay que vender un poco la historia, pero la realidad es que yo, viendo un poco vuestras redes sociales, viendo un poco lo que me llega también de los comentarios, ¿no?, de los seguidores del grupo, es que no he escuchado, no he leído ni una mala palabra sobre el disco.
Eso es, sí, sí.
Y o sea, no ha habido ninguna, ¿no? Porque igual a vosotros os ha llegado alguna, pero yo no he visto ninguna, desde luego.
Bueno, pues alguna, y con razón también, ¿eh? Pues sí que leí una crítica que yo estoy de acuerdo, ¿no? Pues que decía que este disco quizás sea un poco un disco de transición con la vuelta de Asier y habíamos estado parados un tiempo, pues de regreso, ¿no? Como que este disco da pie a otro disco que será así, pues que será mejor, y decía que bueno, que no era nuestro mejor disco, pero bueno, sin ser nuestro mejor disco, yo creo que entra muy bien, aparte de que es corto, sobre todo las canciones son más cortas, ¿no? Quizás más como las hacíamos al principio, y esa es un poco la clave. Aparte que hay canciones que no es porque lo diga yo, que está mal que lo diga yo, pero bueno, pues a la gente les gusta. O sea, una canción puede ser buena o mala, pero si a la gente le gusta, pues le gusta, ¿no? Entonces, a la gente le gustan las canciones del disco. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos, y luego eso se ve en los directos, que ves a la gente que las canta, vamos, porque muchas veces sí que igual alguna otra canción que hemos tocado de otro disco, pues la gente igual se quedaba parada o se nota que no se la sabía, pero vamos, estas se las sabe casi todo el mundo.
Lo que pasa es que cuando se van cumpliendo años y tienes ya una colección de himnos tan grande como la vuestra, claro, llegar a decir voy a hacer el mejor disco de Lendakaris Muertos, igual lo haces, igual tú en el fuero interno dices el mejor disco de Lendakaris Muertos está en el futuro, pero es que, claro, hay algo en la música mágico que es el paso del tiempo y esos himnos que ya han quedado ahí grabados a fuego, y vosotros tenéis, bueno, pues un montonazo, ¿no?, de esos temas, que es un poco una, en parte una losa, ¿no?, una bendita losa, porque significa que habéis hecho las cosas bien en el pasado, pero claro, pensar en superarlo va a ser muy difícil, sobre todo por eso, porque ya la huella del tiempo también los ha hecho todavía más míticos.
Sí, sí, tampoco pensamos en superarlos, ¿eh?, porque yo creo que también cada canción y cada disco ha tenido su época, y no es lo mismo nosotros ni la situación hace 20 años que la de ahora, ¿no? Pero bueno, yo creo que un grupo que tenga himnos, pues tiene que estar agradecido. Peor sería un grupo que no los tuviera, ¿no? Sí. Y nosotros seguimos tocándolos y a gusto, nunca ni nos molesta tocar ninguna canción, como hay muchos grupos, ¿no?, muchos cantantes que dicen, pues estoy harto de tocar esta canción todas las noches. Pues nosotros no, nos gusta y vamos. Y aparte, en nuestro caso, como son tan cortas, pues bueno, pues igual que no es el caso, pero si una no me gustará, pues la tocas en minuto y medio, entonces ni te has enterado, pero bueno, no es el caso, a mí me gustan todas las que hacemos.
Igual es un disco, aunque en la portada hay una referencia clara, ¿no?, pues al presidente del gobierno, ¿no? Podríamos decir que es otra persona, pero yo creo que queda bastante claro.
P. Sánchez.
Si hace falta decir que es otra persona, se dice, simplemente es un parecido razonable, ¿no? Pero bueno, yo creo que es bastante evidente, pero igual es un disco donde entráis menos en política de lo que hacíais antes, ¿no? Porque antes era como más habitual, ¿no? Os relacionaba muchísimo más con la política, el propio nombre de la banda, ¿no? Lendakaris Muertos, pues va un poquito también por ahí. Y este disco es un poco más abierto en ese sentido a otras temáticas.
Sí, pero yo creo que ya empezamos hace unos cuantos discos para atrás, uh-huh. Igual que las canciones fueran menos políticas y más sociales, o que siempre hemos metido canciones políticas, pero igual que hubiera menos canciones políticas puras y que hubiera canciones más sociales, o yo qué sé, de drogas, o no, pero sí, bueno, quizás también, pues porque nos hacemos mayores y yo qué sé.
Y ya las drogas quedan un poquito al margen, ¿no? O van quedando un poquito más al margen. Porque en este disco creo que...
Sí, bueno, yo no he tomado drogas nunca, aunque la gente no se lo cree, pero bueno, al final, si quieres, yo entiendo que si quieres primero seguir en este mundo de la música a nuestras edades, uh-huh, y dar unos conciertos de calidad, no puedes ir rogándote todos los conciertos todas las noches o saliendo borracho, pues porque eso lo puedes hacer a ciertas edades y durante un determinado tiempo, pero a nuestras edades ya no, vamos, eso no podríamos dar los conciertos que damos ahora mismo, así si saliéramos ahí pues hasta el culo, como quien dice.
Por supuesto, y además que luego a las cosas hay que darse cuenta que la música no deja de ser fantasía. Lo digo para toda la gente que se toma todo tan a pecho, que últimamente no se puede hacer nada. Vamos a dejarlo claro, cuando estamos viendo una obra de arte o lo que sea dentro de la cultura, claro que hay parte de realidad, ¿no? Pero vamos a dejarlo claro, ¿no? Estamos hablando de algo que está al margen, vamos a decir, de lo que es la realidad, ¿no? Vamos a decir, la realidad palpable, ¿no? También te metes un poco en un mundo de fantasía, ¿no? Y eso también hay veces que la gente no lo entiende. Y eso ha traído problemas a veces a algunos artistas, claro.
Claro, claro.
Y vosotros vais un poco por ahí, porque claro que hay que metéis el dedo en la llaga, evidentemente, pues las vais parte seguramente de lo que es vuestra personalidad, pero vamos a decir, que llegar a decir, conocemos perfectamente a Aitor por las letras que hemos escrito, pues hombre, para conocerte habría que hablar contigo, saber realmente cómo eres, en definitiva, ¿no? O tú dirías que sí, que por las canciones se te puede conocer tal y como eres, ¿no? En el día a día.
No, eso es una parte, ¿no?, de la persona y...
Claro.
Una persona es mucho más que todo eso.
Por supuesto, de hecho tenemos que ver que eso es un grupo con el sentido del humor por delante, pero luego eres muy serio a la hora de hacer las entrevistas. No sé si te lo han dicho alguna vez.
Sí, o mucha gente que me habla y me dice, pero si tú eres un tío serio. Bueno, me dicen, pareces un tío serio.
Es diferente, sí. Eso, se saca un poco también el alter ego por ahí, por la música. Bueno, hablando un poco de la duración del disco... Es curioso porque, claro, es un CD, ¿no? Es un disco, vamos a decir, claro, es que llamarlo disco largo, cuando apenas dura un cuarto de hora, que en un recreo en la Ikastola te lo escuchas dos veces, ¿no? Es como, claro, es como decir, joder, pero claro, un EP no puede ser, porque son 13 temas, ya serían muchos temas para un EP, ¿no? Pero bueno, lo consideramos disco.
Sí, de hecho, cuando empezamos a hacer las canciones, no teníamos claro qué queríamos hacer, como hoy en día... Nosotros ya tenemos nuestra discográfica y digamos que hacemos lo que nos da la gana. Bueno, siempre lo hemos hecho, ¿eh? Pero hoy en día lo puedes hacer, ¿no? Pues había la opción igual de ir sacando singles, como mucha gente hace, que yo creo que la gente joven es un poco lo que consume hoy en día. Habíamos pensado diferentes opciones, pues o sacar algún single de adelanto o ir sacando una canción cada mes. Pero bueno, al final yo creo que con la opción de hacer un disco... que se puede llamar como que se quiera, disco, EP, LP, lo que sea, ¿no? Pues yo creo que yo estoy contento con esa elección y luego también el hecho de haberlo editado en físico, ¿no? Pues porque al final discos hoy en día se venden pocos, pero bueno, hay gente que sigue comprando y luego hemos intentado cuidar la presentación, pues el diseño, que sea un diseño chulo y así, bueno, pues la gente que se lo compra nos ha dicho que le ha gustado mucho también, pues es un poco de fetichismo, ¿no? Tenerlo en las manos y yo qué sé, pues dentro del disco viene un póster.
Bueno, y leer las letras, ¿eh? Porque también a la velocidad que las cantas... a ver, no hacéis metal extremo porque tu voz no es gutural, pero le metes unos guturales a esto y es grind, ¿eh?
Sí.
Vamos, o sea, que porque es que está toda pastilla, ¿no? Entonces, claro, a ver, se te entiende, ¿eh? Pero quiero decir que a veces, para entenderte mejor tener también las letras delante, ¿no? Y mirar lo que es el libreto, ¿no? Que es extensible, como bien decimos, y tiene ese póster, con la imagen de la portada, ¿no? Que háblanos un poco de ella, porque es cuando menos, no sé cómo denominarla, parece hipnótica, no sé, parece que nos está este tío que aparece aquí, parece que tiene como poderes mentales un poco para hipnotizar a las masas, no sé, a mí es la sensación que me da, pero no sé si realmente va por ahí.
Sí, la portada la hizo Mario Riviere, que es un ilustrador de Madrid, que nos gusta mucho, así era y a mí, así somos fans, y también ha hecho portadas de libros, también de discos, etcétera, entonces nos pusimos en contacto con él y le dimos la idea y nada, la verdad es que casi con el primer boceto que envió ya acertó, ¿no?, con lo que queríamos. Uh-huh. Un poco queríamos poner al Pedro Sánchez en la portada, aparte de por una canción que habla de él, pues porque era justo cuando había salido de presidente, las votaciones, que de hecho la portada la presentamos en el mismo momento que salió de presidente, en las segundas... Uh-huh. En las elecciones, pues, del 23 de julio fue, ¿no?
Sí, en las últimas, sí. Recuerdo yo que apareció
ahí. Que nadie daba un duro por él. Yo se decía, por favor, que salga, porque si no, a ver qué hacemos con esta portada. Entonces me acuerdo que tenía la portada ahí preparada para sacarla en las redes sociales y en cuanto le dieron el último voto que sí y salió presidente, pues nada, ahí fue publicado. Así que salió bien la jugada.
Hay referencia tanto a él como a Chenique, que también es un tema cachondísimo, ¿no? Lo del perro de Chenique, Pablo Chenique.
Sí, esa canción está hecha un poco aprovechando la coyuntura de que habían aprobado la ley de de maltrato, ¿no? Desde el maltrato animal, que le decían la lipodemita de los animales, tal y cual, pues bueno. Y juntando pues la ley con el tema de Echenique, pues bueno, pues salió esa canción. Y la verdad es que a la gente le gusta mucho, sí.
¿Alguna vez ha habido alguna referencia por parte de políticos a vosotros, no? Recuerdo que Pablo Iglesias en su día ha hablado de vosotros. Siempre suele venir un poquito de gente de izquierda, como es lógico. Yo no sé si eso... Porque vosotros luego vais muy por libre. No sé, podemos... Claro, sois muy libre pensadores, por lo menos en los textos, ¿no? Pero sí que es verdad que luego parece como que esa gente de izquierdas os no sé, como que os escucha un poco más, os presta más atención. ¿Compra votos eso o os da igual a la hora de decir si tenemos que dar leña, vamos a seguir dando leña igual a quien haga falta?
Sí, sí. Hombre, yo creo que así en la banda somos de izquierdas, ¿no? Pero bueno, siempre nos hemos cachondeado un poco de todo, no solo de la derecha, sino también de la izquierda, de las contradicciones que hay en nosotros mismos. Pero bueno, sí. Pablo Iglesias sí que nos ha mencionado un montón de veces, luego en algún medio más, no sé si en Carne Cruda también, así que me haya enterado. Luego en la ETV, por ejemplo, en la TV2 sale en ese programa de preguntas, entonces mi amacho incluso me ha mandado, me dice, ay, han hecho una pregunta que no sé qué canciones de los Endacaris muertos. Así, sí, bueno, pues está bien, ¿no? Ser ahí, estar un poco ahí metido en la cultura popular también. Hace ilusión, joder.
Claro, el problema es que luego, claro, hay mucho... Se sigue dando leña porque hay mucho héroe de la clase obrera y mucho que en el fondo igual luego es del centro comercial. Hay que tener cuidado, ¿no? También hay que decirlo.
Sí, sí, claro.
Bueno, hablando de lo que es el disco, ¿cómo surge un poco la idea de la introducción, ¿no? De ese diálogo, ¿no? Padre, hija, háblanos un poco de ese, tú eres tonto.
Pues la intro... es verdad que luego las intros nadie las escucha, todo el mundo se las salta. Porque ves las, por ejemplo, en Spotify las escuchas, ¿no? De cada canción, y la intro siempre es la que menos tiene. Pero a mí es que me hace mucha gracia las intros, no sé por qué. Desde hace tiempo, ya desde muy joven, cuando compraba un disco y venía con alguna intro, y si era una intro chorra así, me hacía más gracia aún. Entonces, bueno, sí que la intro va pegada a la primera canción, que es como una introducción, más que una introducción al disco, es una introducción a la primera canción, ¿no? La de Lejía Conejo,
sí.
Que habla de, bueno, pues de la juventud de hoy en día como la vemos los mayores, ¿no? Es una conversación entre padre e hija, que en este caso el padre es Pocheta y la hija es su hija, Miriam, y bueno, pues no sé si hay que explicarla o...
No. queda muy bien, además, yo creo que es el idioma que dominamos, ¿no? Hay que decirlo así, dominamos idiomas todos, ¿no? Sí, ese idioma lo dominamos perfectamente. Además has explicado lo que es luego Lejía Conejo, hablando un poquito de esa, no sé, esa, a veces lucha generacional que hay siempre, ¿no? ¿Tú cómo ves un poco ya, son 20 años de banda, el punk siempre ha sido una música que se haya dicho que va muy dedicada, ¿no? O muy destinada a adolescentes, gente joven. ¿Sigue siendo gente joven la que va a vuestros conciertos? ¿Hay regeneración o cómo ves tú? Porque esto se lo suelo preguntar a la gente más del heavy metal y estamos como muy de acuerdo en que vamos a los conciertos y estamos ahí gente de, bueno, de 40 para arriba por lo menos, si no más. ¿En un concierto de Endacaris Muertos pasa lo mismo? ¿Seguís teniendo los mismos seguidores que hace 20 años o se va incorporando gente joven?
Pues en nuestro caso sí que hay mucha gente mayor, pero también hay mucha gente joven, sí. Que igual en otros casos no pasa, ¿eh? Eso es verdad. Pero en nuestro caso sí. Viene mucha gente, pues, que... O igual que hace 20 años le pilló, pues, yo qué sé, pues con 20 años, ¿no? Y le sigue gustando y viene. Gente que igual luego ha formado familia, se ha tenido hijos y ya vienen con los hijos. Los hijos de estas personas. Pero también viene gente joven, sí. Sí, sí. Así, chavalillos. Es un poco homogéneo. Me acuerdo al principio... Los primeros conciertos, además que tocábamos mucho por la zona de Vizcaya, Bilbao, la margen izquierda, etcétera, pues al principio venían solo chavales, tíos. Tíos así jóvenes, punkis. Luego empezaron a venir también chicas, luego ya se empezó a ver más diferentes edades. Poco a poco, a lo largo de los años, se ha ido eso, pues, homogeneizando un poco de todo. No te sabría decir, ¿eh? Luego sí que es verdad que si vas a ver otros grupos, ¿no? Pues dices, joder, aquí estamos todos los viejos de
pues sí,
de Pamplona, ¿no? Pero en nuestro caso hay un poco de todo.
Pero hay mucho antecresta ya superstar. Hilando con el siguiente tema, ¿no? Hemos hablado un poquito también de Sánchez de Jujano, ¿no? Que hace un poquito de referencia a Sánchez. Y está Santi Cresta Superstar, que no sé, decían el Reno Renardo en alguna canción, decía que heavy metal son los heavy calvos, ¿no? Los punkis ya que tienen calva en la cresta, también es el punky de verdad, ¿o qué?
Sí, también hay de eso, sí. Y bueno, y los que conservan la cabellera.
Sí, sí. Luego, sí. Cuéntame.
Iba a decir los... Ya los que conservan los dientes son menos. Eso sí, si vivieron los 80 ya los dientes no los conservan, al menos no los suyos.
Bueno, todos mis enemigos se llaman Cayetano, tiene luego como un bonus track que es todas mis enemigas se llaman Cayetana. Yo no sé si has buscado un poco, habéis buscado un poquito la inclusión, vamos a decir, que nadie os diga que no hay lenguaje inclusivo, o por qué esa doble versión.
Un poco por el cachondeo, ¿eh? Uh-huh. Y también por la inclusión, que bueno, nosotros... Hace muchos discos que ya lo hacíamos así, pero sobre todo por el cachondeo, ¿no? También es verdad, porque a pesar de que sea algo ya, digamos, establecido, ¿no? Incluso administrativamente, etcétera, al menos aquí, luego también es algo que crea mucho rechazo en mucha gente, el tema inclusivo. Entonces, bueno, pues quisimos hacerlo, pero bueno, lo hicimos por la tontería, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, se dice Titanic es uno de los temas que a mí más se me ha quedado desde el principio, ¿no? Como un poco, no sé si decir más, de los más completos, no sé, de los más llamativos, de los más originales también, como a veces vemos una noticia en la tele y no nos damos cuenta de que es increíble, ¿no? Realmente, pues bueno, vosotros lo contáis aquí y tal cual, ¿no? Y realmente es que es surrealista, ¿no? Verdaderamente.
Sí, sí, o sea, ya la propia noticia, ¿no? De eso, pues... Siempre en el humor pues intentas exagerar, ¿no? Sacar un poco de contexto las cosas, pero bueno, al final es lo que pasó. Que
sí,
unos millonarios que me imagino que se aburrirían, pues se metieron en una chatarra, bueno, chatarra no, pero en un submarino, pues que yo no me metería, vamos, ni para meterme en la piscina municipal de mi pueblo y se fueron al Titanic, así como el que va de picnic. Entonces, sí, sí. Bueno, pues... Pasó lo que pasó. En los conciertos nos llevan hasta mandos de la Play. Esa canción.
Hay veces que no hay nada más gracioso que contar las cosas tal y como han pasado. La verdad, la verdad sea dicha. Bueno, tormenta de mierda, ¿no? Que esto un poco, bueno, la verdad que a lo largo de nuestra vida laboral en general, ¿no? La cantidad de mierda que tenemos que tragar, ¿no?
Pues sí, sí. O sea, la vida laboral y no sé cómo será en otros países, pero en este yo creo que está... que no está bien resuelta, no sé cómo decirlo. Uh-huh. Incluso diría que a partir de los 50 que trabaje, debería trabajar el que quiera trabajar, que a mí me gusta trabajar y lo defiendo, no quiero aquí parecer un vago así, pero también con muchos trabajos de mierda que hay y mucha gente que no ha podido pues buscarse lo mejor, yo creo que a partir de los 50 tendría que haber una opción de decir, mira, el que quiera currar, que curre, el que no, pues ahí tiene un pequeño sueldo o un sueldo para vivir dignamente y ya está, porque al final muchos trabajos, yo he hecho un montón de trabajos de todo tipo sin cualificar, cualificados en la administración y así, así el resumen que yo hago al menos de mi vida laboral es que el mundo laboral es nefasto, ¿no? Sí. En muchos aspectos, a no ser que te dediques pues a algo que realmente te gusta, que tengas mucha vocación. Pero si no, pues desgraciadamente mucha gente tiene trabajos de mierda y yo creo que eso termina minando al final de la vida.
Hay que tragar, la verdad que hay que tragar mucho para subsistir y lo que dices. Luego depende de qué trabajo tengas, claro, pero en algunos trabajos estar hasta los casi 70 años que parece que nos quieren tener, pues evidentemente sería imposible. Pero bueno, el tema clave del disco. Muchas cosas, casi todo. Yo no sé cuándo se os ocurrió el decir, pues si Napalm Death tienen un récord, nosotros lo vamos a batir, pero es que encima hay más palabras aquí, ¿no? Que en You Suffer. Y no sé, y es una cosa que, claro, tú imagínate, claro, es el típico tema que si os da por tocarlo en directo, es el típico tema que como te pillo en el baño, cabo en 10, me lo he perdido. Bueno, que tenéis alguno que casi tampoco da tiempo, ¿eh? Ni a ir al baño, pero este en concreto, ¿cómo se os ocurrió un poco la idea, ¿no? De decir, bueno, sin vamos a superar a los propios Napalm Death.
Pues este lo trajo a Sier, porque también comentó el tema de los Napalm Death, pues que tienen el récord Guinness de una canción de un segundo, tal y cual, y que teníamos que superarlo. Y nada, cuando trajo la canción al local, que de hecho primero la mandó al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, y me acuerdo que mandó el archivo, claro, imagínate un archivo que duraba menos de un segundo, Iván comentó, oye, pero que no has mandado la canción. Y le dice, así, que está ahí arriba, ya verás. Y le dice, pero si ahí no hay nada. Y dice, sí, pues ahí está la canción. Dura 98 milésimas de segundo. Sí. Queríamos hacer la tontería y bueno, al final de eso, los Napalders tienen una canción que dura un segundo, pero ni tiene letra, ni melodía, ni nada. La nuestra tiene ritmo, letra, melodía, cuenta una historia.
Merece premio, ¿eh? La verdad que merece premio.
A ver.
Bueno, Facos Asuna, bueno, otro tema, vamos, futbolero, que también ha estado un poco en algunos momentos de la historia de la banda. No sé si os gusta el fútbol o no, ¿no? Pero al final también es algo recurrente. Yo no sé si con crítica o no, porque la verdad que también es que es verdad lo que contáis. Yo cada vez soy un poquito menos futbolero, pero tengo que reconocer que la salud que se pierde en un campo de fútbol cuando eres forofo de un equipo, macho.
Yo futbolero no soy y no he estado en un partido de fútbol en mi vida. Pero la canción es algo, es una coña, ¿no? Bueno, como todas, al final parece que todos los grupos de rock, sobre todo de las ciudades, se mueren por hacer el himno de su equipo de la ciudad. Pues yo dije, venga, pues nosotros vamos a hacerlo a los Lendakaris, pero el himno de nuestro himno para los Osasuna, nuestro homenaje a Osasuna, ¿no? Claro, aquí la gente sabe lo que quiere decir Osasuna, pero mucha gente de fuera, que nosotros tocamos mucho fuera de Euskal Herria y así, no sabe lo que es Osasuna, entonces se lo explicamos, ¿no? Pues eso, pues, que es la salud y bueno, es la gracia. Iván, por ejemplo, nuestro guitarra, es súper futbolero y súper osasunista. Y me decía, Aitor, oye, igual le cambiamos el título a la canción, ¿o qué? Y decía, no, decía, esta canción se queda así.
En el Sadar no la van a poner, ¿no? En el descanso o antes de los partidos.
¿Quién sabe?
Bueno, la de Yo sí te creo, pues, por cierto, Yo sí se la tomó con muy bien, ¿no? Porque no sé si habéis visto por ahí que sí. Se lo tomaba con mucha guasa, como es lógico, ¿no? Porque no deja de ser pues un tema cachondo a vuestro estilo. Además, que casi lo que le ha pasado... ¿tú alguna vez alguna caída algún escenario has tenido también, verdad?
Sí, me caí pues hace 2 años, sí, me rompí una costilla. Joder. Y me dio el concierto.
O sea, que vamos a decir que Yo sí te creo y además le entiendes, porque madre mía.
Sí.
Y un poco porque es un homenaje, ¿no? A Yo sí, no sé, un poco, todo viene un poco del, claro, de Yo sí te creo, pues bueno, se te vendría a la cabeza directamente decir, esto va para Yo sí, ¿no?
Sí, bueno, pues como suelo hacer juegos de palabras, pues con el lema de Yo sí te creo, el lema de...
Sí.
Que surgió con el tema de la violación de la manada y así, y luego pues, el Yo sí. En la banda somos todos fans de Los Suaves, mucho, y bueno, ahí surgió así un poco, bueno, pues, en mi cabeza, no sé, pero sí. Bueno, el Mariscal le llevó el disco al Yo sí, y el otro día nos grabaron un vídeo que nos hizo mucha ilusión y estamos muy contentos, vamos.
Y bueno, y los Walkamongas, que para mí es un tema que le quita la gravedad a todo. O sea, es un tema que va contra la fuerza de la gravedad, pero la gravedad de las situaciones que vivimos en el día a día, ¿no? Que a veces nos morimos por cualquier cosa, jo, pues cuando estés pasando un mal rato por alguna cosa que te parezca muy, muy importante, oye, que igual alguna vez sí lo es, pero muchas veces nos preocupamos por tonterías, ponte los Walkamongas y te aseguro que se te pasa el mal rato.
Eso es.
La ha pillado, ¿no? Pues por ahí va, la verdad que... Qué fantástico disco, me repaso al final un poquito todos los temas y bueno, pues yo creo que fantástico disco, completo trabajo discográfico en muy poquito tiempo, pero que ya veis los puntos que toca y como digo, pues Lendakari se muertos al 100%. Y ahora, a veros en directo. Por cierto, para el concierto de Bilbao, he visto que lo habéis anunciado ahí, tú no eres muy futbolero, pero se anuncia ahí en rojo y blanco. ¿Alguno sabe cuál es el reclamo aquí en Bilbao? Pone rayas rojas y blancas y te aseguro que tiene más éxito ya.
Sí, era un poco el cachondeo y luego también porque escucha el cantante de Ultimatum, no le debe gustar nada el Atleti y lo hice un poco así para fastidiarle. Bueno. Seguro que dice algo el sábado por el micro.
Bueno, los directos pues ya sabemos también lo que sois, ¿no? Me imagino que la banda está funcionando al 100%. ¿Qué nos vamos a encontrar? Al Lendakari muertos, ¿no? A estas alturas de la vida son 20 años, igual es una gira, 20 años dándolo casi todo, ¿no? Que puede ser un poquito especial. Pero al fin y al cabo, precisamente lo que queremos ver es a los Lendakaris muertos de estos 20 años. Y es lo que vamos a ver.
Sí, hemos cambiado el repertorio, tocamos, bueno, canciones de todos los discos, digamos, de todas las épocas, siempre haciendo hincapié pues en los primeros discos, que es lo que la gente más conoce. Tocamos del último, creo que tocamos unas 4 o 5, las que le gustan a la gente y así. Y luego sí que hemos invertido un poco, aparte, bueno, aparte de que ahora somos dos guitarras, una más cañero y bueno, que yo creo que tocamos bien, hemos invertido un poco en el espectáculo, pues en tema de luces, vamos con, tenemos un técnico de luces que además es un crack y se nota, es más visual, más chulo, está más cuidado todo, ¿no? Sí. Que también ya era hora, al final, después de 20 años, pues bueno, ya era hora de cuidar un poco el espectáculo, visualmente hablando, me refiero. El resto yo creo que lo cuidamos. Sí. A mí me encantaría llevar, pues, plataformas como los Iron Maiden y Monstruos y así, pero bueno, como sí. no nos da...
No da el presupuesto.
Pues bueno, no da el presupuesto.
En un futuro, quién sabe, para la gira de 40 aniversario.
Eso pues... sí.
Bueno, ¿y os reserváis algo especial para celebrar el 20 aniversario? ¿O lo especial es la gira en sí? ¿Tenemos un nuevo disco y que la banda siga funcionando? Pues ya es de por sí valorable. ¿O vais a dar alguna, no sé, alguna actuación especial o alguna sorpresa?
Pues en un principio no. O sea, al final sí que hemos rescatado canciones que hacía tiempo que no tocábamos, que la gente nos iba pidiendo así, pues... Y no, es como, yo que sé, como un grandes éxitos, ¿no? El concierto así de canciones. No se me ocurre así. Seguro que algo especial ya haremos, ¿eh? Pero sí. De momento, como acabamos de arrancar la gira, pues de momento no, pero bueno, los conciertos están yendo muy bien, la gente como loca y nosotros también. Y eso, ¿qué más quiere un músico que tocar en directo, no?
Por supuesto, y es esa la principal celebración. Y aparte que luego, en cuanto haces algo especial, te dicen, esto ya están viviendo de la renta, se han aprovechado para grabar un directo, para hacer un recopilatorio. Así que total, haced lo que os dé la gana, que es lo que debe hacer un artista, bajo mi punto de vista. Bueno, Aitor, pues poco más que añadir. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres decir para terminar, pues lo puedes decir. Y luego me eliges un tema del disco, que no sea muchas cocas y todo, porque ahí me pilla entonces el toro fijo con el siguiente tema. Pero bueno, si quieres también, muchas cocas y todo, pero bueno.
No, no.
Sería una putada para los locutores, ¿eh? Cuando te pidan, pídeme un tema, muchas cocas y todo. Joder, no te da tiempo ni a respirar, macho.
Eso. Nada, que el sábado tocamos en La Santana, en Bilbao, y con los Ultimatum, que estará guay. Y la canción, pues no sé si no has puesto, la del Pablo Echenique, por ejemplo.
Perfecto, ponemos Pablo Echenique, la seleccionamos y con ello cerramos esta entrevista. Gracias, Aitor, nos vemos el sábado.
Gracias a ti.
¿Vamos a ensayar un rato o qué?
Sí, que estoy más aburrido que el perro de Pablo Echenique.
El perro de Pablo ya no mueve el rabo.
El perro de Pablo ya no entra al supermercado.
Pablo Echenique, Pablo Echenike,
maltrata su carrice, maltrata su Yorkshire.
Oh, échale una pelota.
Oh,
échale un palo.
Oh,
maltratas a tus mascotas.
Puedes llevar ni para comprar el pan,
solo lo puedes atar si te lo vas a apoyar.
Pablo Echenique, Pablo Echenike,
aburre al perro Sanse, aburre al suyo Sai.
Oh,
échale una pelota.
Oh,
échale un palo.
Oh,
maltratas a tus mascotas.
Lendakaris Muertos, también invitados hoy aquí en La Mirada Negra, programa que llega ya a su fin por el día de hoy, por este 6 de marzo de 2024, con una novedad más. Ratzinger han presentado su nuevo trabajo discográfico, Bala Per Cápita, con el tema que le da título Cerramos, más punk rock, bueno, o muchas cosas más, porque la verdad que tienen otras influencias también. Tremenda banda, como siempre, incendiaria. Ratzinger, para cerrar, con Bala Per Cápita. Hasta otra, agur.